¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, empezamos con recorte para el IBEX 35 de 44 puntos. Es un 0,3% lo que baja el IBEX en 12.970. Arranca, por tanto, ahí se quedan ya fuera de virada los 13.000 puntos dentro del IBEX 35. Este primer instante de negociación. Vamos a ver si actualizamos la información. No tenemos nada llamativo. Vamos a ver, Sandra, cómo están abriendo las otras bolsas del viejo continente.
Están abriendo todos los índices con descensos, que en el caso del Eurostock 50 son de medio punto porcentual. Está en 5.420. Miramos a la bolsa alemana, el DAX, con caídas más o menos similares, en torno al 0,5%. Tenemos recortes en el CAC 40 parisino, aunque son inferiores porcentualmente, del 0,3%. Más o menos lo mismo es lo que está bajando la bolsa de Italia y Londres. El FT100 es el que menos retrocede, un 0,2%.
Los bonos, la deuda pública europea está bastante quieta esta mañana. Vemos movimientos muy limitados. El rendimiento del bono alemán a 10 años está en el 2,47%. Básicamente igual que ayer, estaba en el 2,46, 2,45 moviéndose. En el caso de España está en el 3,14, 3,15%.
Miramos los futuros, el del S&P 500 está bajando a esta hora 15 puntos, es un 0,2%, está en 5.986 y los futuros europeos también con signo negativo delante. El del Eurostock 50 retrocede 23 puntos hasta 5.437 y el futuro del IBEX baja 13 puntos, aunque se mantiene por encima de los 13.000, en 13.030.
Así que la presión parece estar más enfocada hoy en la bolsa que en el resto de los mercados. En los de divisas, el euro dólar bastante estable en 1,0460. En materias primas tenemos el precio del petróleo también estable, con el barril de petróleo Brent aquí en Londres, el futuro cotizándose a $74.40. Y la onza de oro sigue fuerte, aunque ha estado otra vez muy cerca de los $3.000, está bajando 6 décimas en 2.944. Así están despertando los mercados en Europa. Y si te interesa vivir la radio de una forma también intensa y audiovisual, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Capital Radio y tendrás otra perspectiva, incluso con imágenes, de lo que cada mañana sucede en directo en tiempo real en Capital, la bolsa y la vida. Ahora los protagonistas.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Pues el mercado abierto, ya vemos cómo la renta variable europea, la renta variable es la que está sometiéndose a mayor presión, donde se están cotizando algunas de las tensiones del momento. Vamos a ver qué pasa con los protagonistas de hoy, Sandra.
Sí, vamos con ello. En el IBEX 35, liderando los descensos, tenemos a Inditex, con una bajada del 0,8%. Ferrovial, Amadeus, ArcelorMittal, Fluidra, todas ellas con recortes en torno al 0,5%. Las subidas para los títulos de Celnex y para Inmobiliaria Colonial del 0,8% aproximadamente. Y vamos a ver qué es lo que hacen los títulos de Laboratorios Rovi después de presentar resultados. Poca reacción del mercado a esas cifras. Está bajando un 0,2%. Recordamos que Rovi ha presentado una caída del beneficio en 2024 de un 20%. Sus ingresos le han bajado también un 8%. Dice que los ingresos operativos de este año le van a disminuir en la banda media de la primera decena. Propone un dividendo de 0,93 euros por acción y se está recibiendo con ese ligero descenso del 0,2%. En el Eurostoxx 50 tenemos a SML Holding con bajadas del 1,7%. Quizá afectada por esas nuevas medidas que quiere poner en marcha Estados Unidos para endurecer las restricciones a la exportación de tecnología de semiconductores a China. A partir con la ayuda de países aliados, ahí estarían Japón y también Países Bajos y sus empresas Tokyo Electron y ASML Holding, que es la que más baja ahora mismo, 1,6%. Recortes también para Infineon o para los títulos de BASF. Y en el lado de las subidas tenemos a Airbus con un repunte del 1%, Santander, Safran, Unicredit, hacia arriba en torno al 0,6%. En el CAC 40 parisino tenemos a Renault con un recorte del 3,6%. Y aquí nos detenemos porque hoy hemos conocido datos de ventas de coches en la Unión Europea y no sé si tendrá que ver algo ese descenso del 3,6% en Renault con esos datos. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, buenos días.
Buenos días. La fotografía de la venta de coches en Europa es una fotografía muy fría, Sandra, porque vuelven a caer en enero las matriculaciones en el global de la Unión Europea, a pesar, para todas las marcas, para todos los grupos, de que se han disparado las ventas de coches eléctricos e híbridos. Si quieres, podemos ir más allá del tipo de vehículo por marcas. Y lo curioso es que en el caso de Renault sí que consigue incrementar las ventas, las matriculaciones en el mes de enero, igual que lo consigue Volkswagen. Y en el lado negro, en el de las caídas de las matriculaciones, encontramos a empresas como BMW o como, por ejemplo, al gigante Stellantis, que está buscando nuevo consejero delegado. La realidad es que sigue sin recuperarse el mercado de la automoción en Europa, porque en tres de los cuatro principales mercados las ventas globales caen. Hablamos de Italia, de Francia y de Alemania. Y el mercado que consigue respirar un poquito es el nuestro, el español, donde las matriculaciones sí que han subido en el mes de enero. La realidad es que el sector de la automoción en Europa está inmerso en un debate acerca de si es conveniente relajar las exigencias de regulación de las fechas para dejar de fabricar vehículos de combustión interna, y el otro gran debate se mantiene respecto a Tesla, si es conveniente establecer una alianza para que las compañías puedan tener un mercado de reducción de emisiones compensando con los coches que vende Tesla los coches no contaminantes de las compañías europeas. La realidad es que el sector en Europa está en pleno debate sobre su futuro.
Bueno, los títulos de Renault son los que más bajan en el CAC 40, ese 3,9% que hemos dicho. Aquí también le pesa, por cierto, una recomendación de Jefferies que le baja el consejo y también el precio objetivo de desde 55 hasta 52, aunque Renault está todavía bastante por debajo, está en 47,13. En el lado de las subidas tenemos a Societe General con avances superiores al 12%, Bolsa Alemana, Rheinmetall, el grupo de defensa con subidas superiores al 13%, hacia abajo Siemens Healthineers y también Siemens Energy, la primera con caídas que superan el 12%, Bolsa Italiana, la firma de defensa también, Leonardo, es la que mejor se comporta con subidas del 1,6%, bajadas para ST Microelectronics del 1,7%, y en la bolsa londinense tenemos en estos momentos descensos para Unilever, superiores al 3% después de esa salida por sorpresa de su consejero delegado. A partir del 31 de mayo, Hein Schumacher va a dejar la compañía, va a ser sustituido por Fernando Fernández, que es el actual director financiero. Y volvemos un momento al IBEX 35, 25, porque me había olvidado de una de las protagonistas de la mañana, de las últimas horas, Telefónica. Vamos a ver cómo se recoge esa venta de activos en Argentina con una subida del 0,5%. Laura, cuéntanos los detalles de la operación.
Operación que supera los 1.200 millones de dólares y forma parte de la estrategia de Telefónica de ir extendiendo sus negocios en Hispanoamérica. Ojo, no todos, porque si recordáis, hace pocas semanas hablábamos de la inversión prevista por Telefónica en el caso de Venezuela y va a seguir manteniendo su negocio en Brasil, pero está saliendo de otros mercados. Es la primera venta que se realiza con Marc Murtra en la presidencia de Telefónica, pero estaba decidida por su predecesor, por Payete, un Marc Murtra, por cierto, al que vamos a escuchar como presidente de Telefónica por primera vez este jueves cuando la operadora publique resultados. Y el otro problema, Sandra, es el comprador y lo que sucede en Argentina con la venta de la división de Telefónica Argentina a Telecom Argentina, porque el comprador, formado por el empresario David Martínez y el grupo de medios de comunicación Clarín, se va a quedar con esta compra con el 70% de la cuota de mercado de telecomunicaciones en Argentina. Y ya ha dicho el gobierno de Milei que ese monopolio no le hace ninguna gracia.
Gracias, Laura. Damos la bienvenida a Capital Radio a nuestro invitado especial en esta apertura del mercado, que es don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta es si esto se está estropeando un poco, ¿no?, a la vista de que está subiendo la volatilidad y hay algunos recortes.
Bueno, a ver, desde un punto de vista un poco general, lo que nosotros en Bankinter hemos venido defendiendo es que el arranque del año 25 debería ser pues más bien flojo y confuso, cosa que no ha pasado. Un poquito más en Nueva York, que Nueva York ya ahora está con el 2, después al más 2%, más o menos, grandes números, el S&P, el Nasdaq, que eso es razonable, pero no en Europa, que a pesar de los últimos recortes, que han sido poquitos, pues está más 11 y pico, más 11,5, una cosa así. Entonces esta asimetría no tiene mucho sentido. Yo creo que está apoyada en una caída o una percepción de que la componente de riesgo en la prima de riesgo de las valoraciones asignable a geoestrategia, es decir, le hace Ucrania, porque la de Israel ya es verdad que ha bajado poco, que afecta sobre todo a Estados Unidos, no tanto a Europa, pero esa componente de riesgo geoestratégica para Europa pues es inferior por todo lo que estamos viendo de Trump, negociaciones forzadas, planteamientos creativos, etcétera, y creemos que eso es prematuro, que es una equivocación tomarlo así ahora, ¿no? De manera que, bueno, Nueva York lleva cayendo 4 sesiones, Europa está más errática, aguantando un poco mejor, pero tampoco mucho, y creemos que esto es lo lógico, lo que estamos viendo es lo lógico desde un punto de vista de panorama de conjunto. Y luego, si nos vamos justo a hoy, la semana y tal, pues hoy por técnico, aunque no me gusta mucho decir estas cosas, ¿no?, digamos que el patrón clásico dice que después de 3 días cayendo, pues debería rebotar un poquito. Esto es más probable para Nueva York que para Europa, creo yo, hoy. Y en cualquier caso, me parece que viene muy flojo y va a ser tal vez hasta el viernes, porque Nvidia publica el miércoles por la noche, después de cerrar Nueva York, aceptará la sesión del jueves. Siempre que publica Nvidia, ya sabemos que el mercado pues es súper exigente, nada le parece suficiente, aunque las cifras sean buenas, el guidance también y tal, y entonces pues eso afecta un poco los siguientes días, tanto al valor como a la tecnología, y luego recupera siempre, recupera más de lo que ha perdido, ¿no? De manera que cuidado con lo de Nvidia, de cara también miércoles o todo jueves, y el viernes, ahí ya sí puede rebotar un poquito, creo yo, porque salen dos inflaciones que retrocederían si todo sale como parece, ¿no? El IPC alemán, que se espera que repita en 2,3 está muy bien para Alemania ahora mismo, y el deflactor del consumo privado en Estados Unidos, que está en 2,6, se podría ir a 2,5, y la subyacente está en 2,8, podría irse a 2,6. Entonces, esta reducción de la inflación en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, y la estabilización en un nivel casi agradable en Alemania, pues puede hacer que el viernes el tono sea un poquito mejor, ¿no?
Ya, en las próximas horas, Ramón, les saludo desde la Bolsa de Madrid, Laura Blanco. También vamos a tener resultados en casa, en el IBEX, caso de Indra o Telefónica. ¿Cuál de los dos títulos prefiere usted, a sabiendas de la influencia política que tienen en este momento ambas compañías?
Ya. Vale, yo de política no hablo nunca, o intento. De manera que si tengo que escoger entre Telefónica e Indra, nosotros tenemos una compañía de, perdón, una cartera temática de defensa, puesto que no hay fondos sobre esto, que la lanzamos en noviembre del 24, en la cual está incluida Indra, ¿no?, que es el valor español de defensa. Va fenomenal y seguirá yendo fenomenal, creo yo. Y yo preferiría Indra, sí, yo preferiría Indra. No olvidemos, en un orden de cosas, que publica ASMI hoy también, ¿eh? Y creo que publica a las 6 de la tarde como referencias, ¿eh? Home Depot publica como el cierre de Nueva York, y ASMI, digo, por decir referencias empresariales, y ASMI, que es la decisión de ASML, publicará a las 6 de la tarde, que ya afectará más a la sesión de mañana, pero yo creo que esas son las dos referencias corporativas potentes, ¿eh?
Además de defensa, ya que lo dice don Ramón, ¿alguna idea defensiva para quienes quieran ser prudentes y para despedirnos hoy?
Pues mire, es que nosotros estamos bastante concentrados en tratar de que los clientes efectivamente bajen un poquito la agresividad, ¿no? Yo creo que estar en una cartera de defensa es una buena idea, pero no es bajar la agresividad. Yo creo que simplemente habría que ponerse algo más defensivos, probablemente cubriendo una pequeña parte de la cartera, sobre todo estos niveles en Europa, ¿no? O bien directamente, pues bajando, si uno está en fondos de inversión, que es lo más habitual en un cliente particular, ¿no?, que es lo más razonable, pues dejar un poco, salir un poco de bolsas, ¿no? Bajar un poco lo que tengamos de exposición, insisto, sobre todo Europa, Estados Unidos tal vez dudaría, pero sobre todo Europa, y esa bajadita de exposición de algunos puntos, pues seguramente la movería hacia fondos, pues de tipo muy defensivo, ¿no? Lo que podríamos históricamente calificar como FIAMS, que ya no existen, pero bueno, fondos que inviertan en titulizaciones hipotecarias, fondos de este tipo, ¿no?
De acuerdo. Don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, gracias por compartir la visión y las ideas y buena jornada.
Gracias, buenos días, buena suerte con lo que hagan.
El mercado abierto, ya vemos que hay algunos cambios que hay que tener en cuenta para no encontrarnos con desagradables sorpresas. Enseguida, en Capital Radio vamos a profundizar, vamos a echar un vistazo al mundo cripto, porque va a estar con nosotros enseguida Javier Pastor, que es el portavoz y responsable de OTC en Bit2Me. Y estamos preparándonos para el consultorio de bolsa, hoy especial, porque hoy nos va a acompañar Pablo Gil, una auténtica figura de referencia en los mercados financieros, economista, es un gran formador, una persona con un gran prestigio. Empezamos con él en el consultorio dentro de un cuarto de hora. Y las consultas, bienvenidas por las vías habituales. Y especialmente para quienes nos siguen como suscriptores en YouTube, pues a través del chat de YouTube. El WhatsApp de Capital Radio es también la otra vía favorita. Como notas de voz, 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de la mañana. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente, buenos días a todos. Pues hoy despertamos con dos grandes temas, uno internacional y otro nacional. Por un lado, el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, con la presencia de dirigentes europeos en Kiev para arropar a Zelensky y la consumación en el Consejo de Seguridad de la ONU del mundo al revés, podríamos decir, inaugurado por Trump al votar ayer junto con Rusia y China, aunque la Casa Blanca dice que el acuerdo parece estar cerca. Pues lo veremos en los próximos días. Lo que ya vamos a ver hoy es el anuncio de la condonación de la deuda autonómica aquí en España, un quid pro quo que parece reafirmar la legislatura, pero que bastantes aseguran que hay una cesión a Puigdemont y Junqueras, a Junqueras. Bueno, cosas de la política. En el país esta mañana tenemos datos del mercado de la vivienda. La construcción se estanca en las zonas con mayor déficit. Leemos también que Bruselas estudia relajar controles y castigos si las empresas incumplen con la agenda verde. En el mundo dicen que Díaz presiona ahora para que los funcionarios del Estado trabajen media hora menos al día que los empleados del sector privado, los del público que del privado. En el Confidencial, British Petroleum prepara un cambio radical de su estrategia verde y compromete su alianza con Iberdrola. Leemos también en el Confidencial que los varones del Partido Popular acatan la orden de Feijóo y rechazan en bloque la quita de Hacienda. Que hay un frente común, Génova desactiva, dicen por ahora, las grietas internas en torno a la condonación y logra que todas las comunidades, incluidas las más endeudadas, voten en contra de la propuesta de Montero. Leemos también en Europa Press que Sánchez anuncia un nuevo paquete de apoyo militar a Ucrania por 1.000 millones en expansión, que CIRSA planea salir a bolsa en abril para colocar hasta 1.000 millones y que la inmobiliaria italiana Dils entra en España al comprar Lucas Fox. Y en 5 días el gobierno autoriza a Arabia Saudí su desembarco en el gigante español de motores de Renault y la china Geely.
Pues todo esto entre los protagonistas y en las redes que has visto.
Pues en las redes sociales, además de los programas de la noche, que ya te digo, Luis Vicente, que sí, son la estrella, vale. Nos vamos a fijar en un dato que acaba de salir de Promusica y para ver cómo va el mercado digital en España. Sigue creciendo la industria de la música en España. Ha vuelto a crecer en 2024 con un aumento de los ingresos superior al 9%, hasta los 568 millones de euros. La mayor parte, 454 millones, casi el 90%, procede del mercado digital, que compensa la caída de las ventas físicas. La venta de CDs ha caído un 25%, incluso los vinilos, que en los últimos años pues estaban de moda, pues también han caído las ventas un 8%. Y seguro que a través de un vinilo, casi apuesto, Luis Vicente, que es como escuchaste tú a una de las personas que desde ayer despedimos, a Roberta Flack, que ayer nos dejaba a los 88 años de edad, una de las cantantes de soul y de blues más admiradas del siglo XX. Una
maravillosa.
Sí, una pianista precoz y superdotada, porque fíjate que con apenas 18 años ya se había graduado en la Universidad de Howard y ya fantaseaba con dedicarse pues al bel canto. Amenizaba las veladas de los clientes en un restaurante en Washington y allí la descubrió un cantante y pianista que me dio para que acabara fichando por el todopoderoso sello discográfico Atlantic, donde se encontró con su admirada Aretha Franklin. I heard he sang a good song, I heard he had a style,
and so I came to see him to listen for. Bellísima canción que forma parte no solo de la historia de la música, sino que también de la historia de nuestras vidas. Gracias, Maite. Buen día.
Buen día a todos con esta canción de amor.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Si Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Electrolux.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora información y análisis riguroso sobre el mundo cripto. Vamos a realizarlo con Javier Pastor, que es portavoz y responsable de OTC en Bit2Me. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Hoy veo que vienes además armado de pantallas para que quien nos sigue por YouTube pueda ver además lo que vas a comentar. ¿Y qué es lo que te llama la atención?
Pues fíjate que queríamos mostrar hoy la gráfica porque llevábamos en un rango lateral. Lo que puede ver aquí la audiencia es una gráfica en cotización semanal de Bitcoin. Y lo tendríamos, bueno, desde el año 2018. Sí que es verdad que esta mañana nos hemos levantado con una corrección importante, Luis Vicente, que nos ha llevado pues a esta vela roja que vemos aquí por debajo de los 88.000. Hemos llegado a tocar, ¿no? Ahora estamos en el entorno de los 89.600. Ese rango lateral que tuvo el impulso después de las elecciones de Estados Unidos, la primera semana de noviembre, que sería esta vela verde, vimos que nos llevó a un rango de consolidación lateral, que sería este de aquí, concretamente, en el que nos hemos encontrado 3 meses y ahora estamos rompiendo a la baja. Estamos rompiendo a la baja ese rango lateral que nos podría llevar al siguiente soporte. ¿Dónde está el siguiente soporte? En el entorno de los 72.000 aproximadamente. Entonces, sí que es verdad que llevábamos unas semanas lateralizando, esperando que el mercado nos diese algún tipo de noticia, positiva o negativa. Este fin de semana, justamente el viernes, hubo un ataque a través de la red de Ethereum, donde se robaron o se hackearon unos 1.500 millones de dólares y ha tenido un impacto en el sentimiento del mercado, ¿no? Luis Vicente, ahora mismo estamos en miedo extremo y es posible que en el corto plazo podamos ver correcciones que vayan un poquito más allá de la situación en la que estamos ahora mismo.
Así es, la corrección de ahora mismo del Bitcoin, que está comentando Javier Pastor, es del 6%, estamos viendo en las pantallas, y la de Ethereum un poco más, está superando el 10% esa corrección, y tiene que ver efectivamente mucho con ese suceso. Qué bien lo hicieron los hackers, cómo se lo trabajaron, es uno de los mayores robos de la historia, seguramente.
Bueno, para el que no conozca esta historia, básicamente es el grupo de hackers Lazarus, que pertenecen al gobierno de Corea del Norte, y lo que hicieron fue suplantar una serie de direcciones a través de los contratos inteligentes que están en la red de Ethereum, y los que hicieron el envío, que fueron 3 agentes diferentes dentro de una misma transacción, no se dieron cuenta de ese cambio, ¿no?, que se produjo. Entonces ha sido, para que nos hagamos una idea, Luis Vicente, el hackeo más grande que ha habido en el ecosistema de las criptomonedas fue el de MTGOX, de 850 millones. Este es casi del doble, pero también tenemos que tener ahí un poco de perspectiva, porque cuando se produjo el hackeo de MTGOX en 2014, el tamaño del mercado era mucho más pequeño. Por lo tanto, el impacto que tuvo también lo fue, ¿no? Ahora mismo tenemos un market cap completo que está en los 2.6, 2.7 billones. Y lo que sí estamos viendo, Luis Vicente, como bien comentabas, es la dominancia de Bitcoin. Ha cambiado mucho, ha subido respecto a Ethereum. Si vemos la gráfica de Bitcoin contra Ethereum, lo vamos a ver más claramente.
Sí.
Y es que, semanalmente aquí lo tenemos. Bitcoin está ganando cada vez más espacio a esta criptomoneda, que es la segunda en capitalización, y vemos que los últimos meses no ha parado de crecer, ¿no? Si lo ponemos en una semana, lo vamos a ver claramente, como Ethereum contra Bitcoin, bueno, pues cada vez gana más dominancia. Ahora, para que nos hagamos una idea, la audiencia, y sepa cuánto es el tamaño de Bitcoin en el mercado total de las criptomonedas, es aproximadamente un 62%. Y cuando Bitcoin corrige, como lo está haciendo hoy, de entre un 5 o un 6%, tenemos caídas importantes en el resto de criptomonedas. Entonces, aquí el análisis que tenemos que hacer es, desde el punto de vista de la posición que queremos tener, si nos interesa este tipo de activo, que siempre insistimos en que hay que tener precaución por la volatilidad extrema que tiene, hay que hacer una compra promediada. Hay que utilizar herramientas como tenemos en Bit2Me que te permiten hacer compras diarias, semanales, mensuales. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es evitar tener una posición muy fuerte en un rango concreto, en un precio concreto. Promediando puedes comprar, como digo, 30 euros, 50 euros, 100 euros, lo que cada uno quiera, todos los días, una vez a la semana, una vez al mes. Y eso te va a hacer que esta volatilidad se reduzca y tengas cada vez una posición pues más manejable, ¿no? Más cómoda.
Criptoanálisis en un día especial.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.